RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables usuarios de la radio UNAD Virtual. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a trabajar los procesos de intervención con niños y niñas en condición de discapacidad física y cognitiva.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado a la profesional Adriana Patricia Córdoba Gutiérrez. Inicialmente ella fue secretaria de gerencia, posteriormente hizo 2 años de derecho en una de las universidades de Antioquia. Más adelante se graduó como tecnóloga en administración de empresas y hace poco sacó su título profesional de trabajadora social. Adriana, bienvenida.
Muchas gracias.
Adriana, entonces vamos a empezar a darle dinámica a este programa contándonos cómo fue el inicio de Adriana en su vida académica para que posteriormente aterricemos en todo el proceso de lo que es la fundación y de qué es tu proyecto actual de trabajo comunitario. Cuéntanos, ¿cuál fue tu vida académica inicial?
Bueno, muchas gracias. Primero, pues agradezco a Radio UNAD por invitarme a este maravilloso programa. Saludos a los usuarios de Radio UNAD. Y todo ha sido como producto de circunstancias de la vida, ¿cierto? Desde muy niña me enfoqué siempre en la parte social. Me gusta mucho, yo tengo mucha vocación de servicio, entonces siempre pensé como en los demás antes que en mí. Y empecé como a mirar de qué manera lo hacía y qué me iba llamando la atención. También, obviamente, mi familia no era de muchos recursos, entonces tenía que empezar de abajo e ir buscando cómo ir escalando, ¿cierto? Empecé a estudiar secretariado ejecutivo, terminé el secretariado ejecutivo y pasé al secretariado de gerencia. Trabajé como secretaria ejecutiva allá, empecé a mirar que me llamaba demasiado la atención. Con este gabinete trabajé 18 años, me presenté a una de las universidades, pasé, se presentó mi segundo hijo, con algunas dificultades y me retiré de la carrera porque la prioridad era pues mi hijo en ese momento. Más adelante tuve una dificultad de salud muy severa. En la recuperación hubo una recomendación de que ejerciera mucho la memoria, que estuviera estudiando, que estuviera haciendo cosas. Y me entré a estudiar administración, tecnología en administración, y la saqué adelante. Después ya se presentaron pues como otros asuntos, otras posibilidades y otras situaciones, y empecé a mirar desde lo empresarial lo que necesitaba mi municipio. Porque ya obviamente tenía a mi hijo, que más adelante les cuento la historia, el porqué de la Fundación Santiago, ya desde la mirada empresarial, desde la mirada de la necesidad comunitaria, ya empecé fue como a mirar otro asunto. Y miré la necesidad de que como social, yo me tenía que graduar en algo social, fuera sociología, psicología o trabajo social. Se me presentó la oportunidad de trabajo social, no la desperdicié, y hace ya 2 años que me gradué.
¿Y cómo se te presenta justamente esa oportunidad de trabajo social y en la universidad en la que terminaste, que tengo entendido tiene un enfoque marcadamente social?
Me presenté, pasé, y la segunda opción que tenía era psicología. Me hubiese gustado mucho también, pero yo soy muy de campo, yo soy muy inquieta con lo social, entonces no desaproveché la oportunidad y continué haciendo mi carrera, y el foco de toda la carrera, mi inspiración y mi acompañamiento, la colaboración de la institución y todo, fue alrededor de Santiago con Amor. Todo se hizo ahí.
Interesante conocer eso, Adriana, en tu pauta inicial de vida, de cómo la parte social ha sido transversalizada desde tu propio proceso evolutivo, llegar hoy en día a encontrarte ya ejerciendo todo eso y materializado en un proyecto tan importante como es la Fundación Santiago con Amor, de la cual hoy vamos a hablar. Continuando con eso, Adriana, sería interesante que nos empezaras a hablar entonces de ese proceso laboral. Nos decías que cuando egresaste de 11, del 11º grado, empezaste a hacer el secretariado, posteriormente empezaste en un bufete de abogados de donde empezaste a hacer las prácticas. Después de esas prácticas, posteriormente entonces pasas a Santiago con Amor.
Sí, me presenta la oportunidad de iniciar el proyecto que ya lo teníamos elaborado mi esposo y yo, pero no habíamos tenido, digamos, la forma económica ni la oportunidad de poder arrancar con el proyecto como tal. Nos enfocamos directamente en eso. Santiago inicia en la Universidad de Antioquia, en el Centro Pedagógico de la Universidad de Antioquia, inicia su rehabilitación y ahí yo me meto de lleno como a ser la vocera de las mamás en muchas cosas. Conocí mucha gente y entre esa gente que conocí, un empresario, y alguna vez me propuso que si yo era capaz de abrir una casa hogar en el municipio de Bello para niños en condición de discapacidad. Presentamos el proyecto a este señor, le gustó muchísimo y nos apoyó durante un año cuando arrancamos el proyecto, de esos ya 11 años.
Posteriormente pasas a trabajar en otra fundación operadora del programa de menores en conflicto o menores desprotegidos, el departamento de Antioquia.
A ver, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es precisamente esa parte, la parte de protección, la parte de la alta vulnerabilidad en los jóvenes y en los niños de hoy. Entonces se me presenta la oportunidad, yo no estaba buscando empleo porque yo estaba dedicada a Santiago con Amor, pero desde el área mía de trabajo social ya se me empezaron a abrir puertas y me empezaron a llamar. Me llaman de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia para inicialmente empezar como asistente de la Coordinación de Protección. Inicio el programa. Fue una experiencia demasiado bonita. Fueron casi un año que trabajé con ellos. Pero son muchachos en alta vulnerabilidad desde todo punto de vista, por amenaza, por abandono, por desplazamiento, por consumo, por muchas cosas. De todas maneras, fue una experiencia muy bonita, muy grande, porque me amplió conocimientos, por un lado. Por otro lado, seguí reafirmando mi vocación de servicio y las ganas de hacer las cosas bien, y terminé siendo coordinadora de protección. Entonces, todo en la vida es como un escalar despacio y paso a paso de las cosas. Se me van presentando las oportunidades de crecer como profesional, de seguir creciendo como persona, y yo no la desperdicio.
Es evidente, amables usuarios de la Radio Unod Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, que nuestra invitada el día de hoy tiene impregnado en su ser la parte social, desde sus inicios hasta la actualidad. Pero esa parte social se exacerbó mucho más en ella, justamente cuando nace, como ella lo planteaba, su segundo hijo, Santiago. Es pertinente entonces en este momento empezar a hablar de la Fundación Santiago con Amor.
Yo me encontraba iniciando embarazo. Al segundo mes tuvimos nosotros un infortunado accidente de tránsito y yo me desmayé por 15 minutos. En esos 15 minutos no le llegó oxígeno al cerebro a mi hijo y digamos que ahí fue la lesión que se le formó. Nació con microcefalia asociada con poco desarrollo psicomotor y de inmediato se iniciaron terapias con el niño, de todo tipo. Nosotros nos pusimos las pilas mucho con él a sacarlo adelante y terminaron contrato con Bienestar Familiar, cerraron el centro y yo ya me quedé como pensando, bueno, ¿y entonces qué van a hacer con 500 niños más el mío?
501.
501, y entonces esos muchachitos, ¿qué? Si no tienen recursos, lo de ellos es supremamente costoso, entonces ¿qué vamos a hacer? En Bello no había ninguna institución, a excepción de una, pues que no presta el servicio integral, pero yo le dije a César, mire, nosotros tenemos la formación y la experiencia, ¿qué esperamos?
¿Quién es César?
Mi esposo. Es el representante legal y el director en la actualidad de la Fundación Santiago. Nos dimos a la tarea, entonces, de lograr el apoyo que este señor nos brindó. Nos subsidió durante todo un año toda la parte profesional, el arriendo de los servicios y comida para los niños. En ese momento tuvimos 30 niños del municipio de Bello.
Adriana, hagamos una pausa entonces en este momento de toda esta historia que nos empiezas a contar de la Fundación para escuchar unos mensajes institucionales y después de que retornemos continuamos en este proceso.
Okay.
Ya venimos.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de vuelta, amables usuarios de la Radio UNAD Virtual, con este programa en el cual estamos trabajando todos los procesos de intervención para niños y niñas en situación de discapacidad física y cognitiva. Y para ello nos acompaña la trabajadora social Adriana Patricia Córdoba Gutiérrez. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica y terapéutica de la Fundación Santiago con Amor. Adriana nos viene haciendo un recuento de cómo empezó la fundación. Nos decía previamente que la fundación empieza en el año 2002 a trabajar sin licencia hasta el año 2004 cuando se logran certificar jurídicamente. O sea que haciendo una suma de existencia en el tiempo, estamos contando con que van a cumplir ya 12 años de existencia. Continúan entonces a Diana manifestándonos cómo se dio el proceso entonces de ahí en adelante.
Perfecto, bueno, como venía contando, este señor nos acompañó pues durante un año, al año ya nos separamos, obviamente habíamos constituido una sociedad de hecho, donde inicialmente este señor representaba y nosotros dirigíamos, mi esposo y yo, ya al año nos separamos, con el favor de Dios empezamos a proyectar y a decir, bueno, ya no tenemos el apoyo económico que teníamos, ya esto va a ser más pesado, empecemos a tocar puertas, empezamos a tocar puertas con la fortuna de que tuvimos eco con empresa privada y hemos venido trabajando durante todo este tiempo con el apoyo de empresa privada. Obviamente con los padres también que están en capacidad de pagar una mensualidad o pagan también aporte social, entonces con eso se subsiste la fundación. La fundación te compone, o los programas que tiene la fundación en este momento son estimulación temprana, desarrollo cognitivo adaptativo, tiene prevocacional, tiene intervención profesional y tiene los apoyos de psicología y de trabajo social. Tengo educadora especial, fonoaudióloga, fisioterapeuta, la psicóloga y yo, que somos el equipo interdisciplinario con el que intervenimos los niños. Obviamente, cuando por lineamiento y lo debemos de hacer, aunque no tenemos contrato con Bienestar, seguimos siendo particulares y trabajando solos, siempre de la Secretaría de Salud, cuando lo solicitamos, nos dan pues el apoyo médico y nutricional para la valoración de los muchachos en su momento. Siempre estamos oscilando entre 20, 30 usuarios. Capacidad instalada que tenemos no es muy grande. A nivel de administración el apoyo ha sido poco, pero no la hemos dejado caer. Seguimos adelante con ella.
Nos encontramos entonces en el día de hoy con una madre que se vio enfrentada a darle respuesta a una situación particular de su hijo por una situación particular de ella. Una madre que se enfrenta en un momento determinado a tener un niño en condición de discapacidad. Una madre que no tenía en ese momento las herramientas ni pedagógicas, ni profesionales, ni económicas para darle respuesta a cómo va a ser el tratamiento y el cuidado de su hijo en esta situación o en esta condición. Nos viene contando que su esposo se convierte en su adalid, en su compañero, para darle respuesta a esos interrogantes que ella se imagina, que ella proyecta a qué va a ser de aquí en adelante. Logran tocar puertas, hacer gestión y encuentran respuestas en la entidad privada. Nos plantean que desde la entidad pública, desde la administración pública, poco ha sido el acompañamiento. Sin embargo, han habido algunas posibilidades con procesos específicos que le han posibilitado trascender durante los 12 años de existencia de la fundación. Sería entonces importante conocer, Adriana, cuál es el procedimiento cuando un niño o una niña toca las puertas de la Fundación Santiago para que le permitan el ingreso. ¿Cómo es todo ese procedimiento? ¿Hasta cuándo dura? ¿Qué proceso hay? Y toda la dinámica particular que ustedes tienen establecidas en la fundación.
Inicialmente se presentan los padres con su hijo a una evaluación previa. Yo ya establezco a qué programa pertenece el niño dependiendo de sus habilidades y capacidades o dependiendo de su dificultad. Sigue inmediatamente la psicóloga también, interviene en la evaluación para que miremos en qué estado está la familia. Nos parece que es una de las cosas muy importantes porque si los niños requieren de su fisioterapeuta, de su fonoaudióloga y de su educadora, pues la familia requiere también de un acompañamiento y quizás más. Porque el recibir en nuestros hogares niños en condición de discapacidad es todo un revuelo dentro de toda la dinámica de la familia y hay que acompañar desde que ellas se dejen y desde que lo soliciten también, ¿cierto?
¿Hay alguna discapacidad que ustedes elijan en ese proceso de ingreso o es una posibilidad de inclusión de cualquier niño o niña?
Nosotros no trabajamos con discapacidad específica, trabajamos con diversidad. Por eso te digo, al momento de la evaluación, yo miro a qué programa de la Fundación remito el niño. Si es para escolaridad, para entonces sería el programa de desarrollo de habilidades cognitivo-adaptativas, porque entonces el niño entraría integral, tanto a la parte educativa como a la parte de fisioterapia y fonoaudiología, que la mayoría lo necesita. Si es un niño demasiado discapacitado con una parálisis cerebral severa, entonces el niño no entra a escolaridad, sino que entra al programa de intervención profesional, que solamente acude a las citas de fisioterapia y fonoaudiología, que eso es intensivo, para poder lograr en ellos habilidades. Algunas veces hemos logrado cositas y los podemos integrar 2 o 3 días a la semana a escolaridad, pero es con el tiempo que se van viendo las cosas, ¿cierto? Más o menos esa es como la dinámica con los niños al ingreso, estableciendo el programa al que pertenece o cuando son demasiado hábiles. Por ejemplo, el síndrome de Down es de las patologías más agradecidas para trabajar porque es la patología que te da respuesta inmediata casi. Entonces, esos muchachos se creó el programa del pre-vocacional. Se acompaña tanto de las terapias como de la escolaridad y se les enseña un arte, ¿cierto? Para ir promocionando más adelante la parte laboral, la vamos inicializando en esa parte. Todavía no hemos hecho los primeros pinos en la parte laboral porque todavía estamos en la formación. Lo de los niños nuestros y jóvenes es muy lento por sus discapacidades. Muchas mamás, por ejemplo, llegan a la fundación con esa ansiedad de que en el año el muchachito le va a avanzar. Y uno tiene que concientizarlas al iniciar y decir, mire, es que no hacemos milagros, pero garantizamos trabajo, garantizamos dedicación. Pero si usted nos acompaña, formamos equipo, trabajamos aquí y usted trabaja en la casa, con seguridad que avanza. También hacemos los talleres mensuales con las familias, con las mamás, acompañamos ese proceso, dinamizamos cada 15 días con las mamás el trabajo de las terapias, cómo van, las orientamos a ellas cómo hacerlo y acompañamos con talleres de crecimiento mensual o cada 2 meses.
¿Y todo ese proceso tiene una programación establecida?
Claro.
¿Y dice va hasta tal parte donde ya se le programa egreso o hasta cuándo va la intervención?
Por la circunstancia, y para nadie es un secreto, que la discapacidad en Colombia todavía sigue siendo atendida a medias, porque si nos brindan una cosa no nos brindan la otra, entonces nunca va a ser totalmente integral. Entonces el egresar casi que es una decisión de la familia, no es de la institución, porque para egresar un muchacho tiene que ser que él salga con todas las habilidades posibles de laboral y de subsistir por sí solo. Y las patologías que en este momento atendemos no nos da esa posibilidad. Entonces nos ha pasado que han egresado o porque la familia se tiene que ir de Bello, o porque el papá y la mamá están sin trabajo, entonces a buscar padrino y si lo podremos conseguir, bueno, y si no, perdemos el proceso. Otra de las cosas es que los niños fallecen, entonces es más que todo como eso.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Porque se mira, me ven con lástima. Porque se alejan cuando me ven pasar. Porque se ríen cuando me oyen hablar. ¿O es que acaso mi dialecto es diferente? Ay, que tú sabes hablar. Porque se fijan en mí como si fueran demente. Que me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran en
si somos iguales, me hacen sentir mucho menos. ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar mi discapacidad, no me miren con tristeza al pasar. Es que no saben que así me hacen llorar. ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿Acaso mis defectos me condenan a no ser igual que tú? Porque se fijan en mí como si fuera un demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Que si somos iguales, me hacen sentir mucho menos. Porque se fijan en mí como si fuera un demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Porque si somos iguales, me hacen sentir mucho menos. ¿O es que acaso tu mentalidad cambió al mirar mi discapacidad?
Tomando entonces la esencia de nuestro programa, ¿cómo consideras tú que desde la Fundación Santiago con Amor se construye ciudadanía?
Discapacidad es un problema de salud pública. Cuando hay personas como nosotros que se vinculan a solucionar el problema, esa es una manera de apoyar la comunidad, de mejorar la calidad de vida de estos muchachos que hablan muy bonito de inclusión, pero es mentira, porque de su discapacidad no los pueden incluir en todas partes, partiendo de un solo hecho tan sencillo como es la movilidad en la ciudad para ellos, y no la hay. Entonces, desde ahí tratamos al máximo de mejorar calidad de vida para ellos, y esa es la idea que tiene Fundación Santiago, mejorar calidad de vida y autonomía de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad.
Y por lo que tú has hablado durante todo el programa, esa calidad de vida la ubican ustedes en la parte académica, en la parte
familiar,
social, en la parte familiar, en
afectiva,
la parte afectiva
también, en todo.
Y que están proyectando a futuro no muy lejano en la parte laboral. Y entonces ahí podemos empezar a interpretar tus palabras en la dinámica de la fundación. Construyen ciudadanía a través del mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas en situación de discapacidad, pero también de las familias que van a acompañar a este proceso de estos chicos.
Claro,
estos
que
niños.
Sí, es así.
Para darle cierre a todo este programa, ¿cuáles son los proyectos que desde la fundación se tienen a futuro?
Hay dos principales en este momento. Hay uno que no es con niños y niñas y jóvenes en condición de discapacidad, sino que son con niños, entre comillas, normales. Son jóvenes más que todo, que están en alta vulnerabilidad y están con medida de adaptabilidad. El pensamiento ahorita es montar una casa egreso para albergarlos, para tener, digamos, un acercamiento con bienestar y poder también formar parte de esa solución al conflicto social que tienen los jóvenes de hoy, que están en abandono, no tienen familia y hay que hacerles un acompañamiento ya terminando, porque ellos están ahí haciendo ya sus estudios superiores como es técnica, tecnología y universidad. Entonces es como una casa residencia para estudiantes avanzados ya, pero que están con esa medida de adaptabilidad por abandono.
Y el otro
proyecto es descentralizar servicios de la Fundación Santiago a municipios cercanos que no tienen el servicio y que la discapacidad es enorme. No hay atención integral para ellos en ninguna parte. Entonces es más que todo como los dos proyectos principales que en este momento Fundación Santiago con Amor tiene.
Es loable la labor que vienen realizando. Inicialmente una necesidad de madre y de padre, uh-huh, y hoy en día ya es una realidad que lo que ustedes proyectaron hace 12 años, hoy en día es un sitio y un punto de referencia para el proceso de intervención psicosocial en toda el área metropolitana. Porque tengo entendido que Santiago con Amor se ha convertido incluso en agencia de prácticas de muchos profesionales en formación de diferentes universidades de la ciudad y del área metropolitana.
Sí,
entonces, algo que empezó como una necesidad de padre y madre, hoy en día es una realidad de construcción ciudadanía a través de procesos profesionales, a través de procesos sociales en esta sociedad que todavía le falta mucho disertar, todavía le falta mucho construir sobre la situación de discapacidad física y mental que tienen nuestros niños y niñas. Uh-huh. Agradecemos enormemente, Adriana, tu presencia, tu disposición, que nos contases y que nos compartieras todo lo que Santiago con Amor está realizando acá en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a los usuarios de UNAD por escuchar.
De igual manera, agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández que nos acompañaron en el Control Master. Y para ustedes, amables usuarios de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, una invitación para que nos sigan escuchando en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los espera próximamente.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.